www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
A través de toda su vida, la guerra y el gobierno mantuvieron a George Washington en la mirilla pública. De no haber sido por esas obligaciones, raramente hubiera abandonado su residencia de Mount Vernon. Y de la misma forma en que su carácter dinámico ayudó a darle forma a la recién estrenada nación, aquí en Mount Vernon, aquí en casa, su fuerte personalidad moldeó la hacienda de manera tal que reflejara sus intereses y filosofía particular. Visitar la mansión hoy es casi como conocer al gran hombre. George Washington habitó Mount Vernon por un corto tiempo durante su infancia. A los 22 años regresó y compró la propiedad. Inmediatamente inició un elaborado programa dirigido a ampliar y mejorar la casa y la finca. El trabajo se transformó en una pasión que continuó el resto de su vida. La sala del ala oeste se convirtió en el foco de la vida social de los Washington. Era aquí donde estaban los cuadros familiares. Y en la pared, sobre la chimenea, está labrado el escudo de armas de su linaje. La familia almorzaba en el comedor pequeño. La preferencia de Washington por el verde es evidente en el color de las paredes. Su baúl de licores, con sus botellas originales, descansa en el suelo y para modernizar el techo se hizo esta roseta. Sin embargo, los gustos del siglo XVIII eran aún bastante rígidos y formales. Pero los tiempos tranquilos de descanso en casa se hicieron cada vez menos frecuentes a medida que aumentaba la participación de Washington en la política local y colonial. Muchos visitantes iban a la casa y el lugar favorito de reunión era el salón del primer piso, un lugar particularmente acogedor en verano por su baja temperatura. Con frecuencia se quedaban invitados, pero para eso los cuartos del primer piso, aunque en el segundo piso también había habitaciones para visitantes inesperados y a veces los sirvientes tenían que sacar camas portátiles. En una de las últimas remodelaciones de la mansión, Washington construyó una habitación grande matrimonial y buscando más privacidad, construyó una escalera en el fondo de la casa que no era accesible desde los cuartos. Desde su escritorio, su esposa Marta manejaba ágilmente los asuntos importantes de la hacienda, pero la habitación favorita de Washington era el gran comedor que quedaba en el ala nueva de la casa, donde además de las cenas formales, se llevaban a cabo tertulias. Mount Vernon era más una comunidad que una simple granja, una serie de edificaciones donde en cada una había muchísima actividad llevada a cabo por una plantilla de sirvientes y esclavos que proveían casi todos los productos y servicios necesarios. En la casa de tejidos se preparaba la lana de Mount Vernon y de las telas se hacía la ropa de los esclavos, ya que el vestuario de la familia era generalmente importado o se compraba en Filadelfia o en Williamsburg. Aquí en la lavandería se lavaba hasta 6 veces a la semana la ropa de los huéspedes y sus anfitriones. La cocina estaba en un edificio aparte de la casa para mantener alejados el calor, los fuertes olores y el peligro de incendio. Este era un lugar atareado porque los Washingtons eran conocidos por su hospitalidad. De hecho, las comidas de Mount Vernon eran ricas y abundantes comparadas con los estándares actuales. Con frecuencia se servían 3 o 4 tipos de carnes, media docena de vegetales y una variedad de postres, además de vino, sidra y cerveza. A veces, el equipo culinario consistía de 2 cocineros y 2 meseros bajo la supervisión de un mayordomo. La mayoría de los alimentos provenían de la granja y se almacenaba aquí. Las espléndidas vajillas se lavaban en esta habitación. De todas las actividades de la granja, era la agricultura la que más gustaba a Washington por su naturaleza práctica. En el huerto, cerca de la cocina, se cultivaban muchos vegetales, frutas y especias para el uso casero. Washington experimentaba con nuevas plantas y abonos. El jardín sigue siendo pintoresco y bonito, pero Mount Vernon era un lugar de trabajo, un negocio que tenía como propósito sacar divisas. Además de la agricultura, Washington nunca olvidó los beneficios del río Potomac. De hecho, por muchos años, la pesca daba más ingresos que la cosecha. Mount Vernon es el vivo reflejo de su dueño por encima de sus cualidades estéticas. Prima el hecho que es un lugar práctico, histórico y acogedor.
Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes aquí en Radio Martí a las 10:30 de la mañana hasta casi las 11 de la mañana. Uno de los espacios deportivos que tenemos aquí porque también tenemos béisbol de las Grandes Ligas los fines de semana, los diferentes espacios deportivos. De 6 a 9 de la mañana, en tempranito de mañana, después los noticieros de las 12, 6 y 10 de la noche. Bueno, con Papito, con el Olímpico, también a las 7 de la noche el esperado programa Al Duro y Sin Guantes. Y bueno, los deportes de fin de semana en el noticiero de las 12 del mediodía. Así que, deportes para todos en Cuba, señores, para que se den banquete, especialmente con nuestro programa Deportes con los Grandes, reitero, de lunes a viernes, 10:30 de la mañana. Mis amigos, el ingeniero sonido, señores, hay que quitarse el sombrero hoy. Tenemos a el number one, voy a decir el number one porque en Cuba todo el mundo lo conoce, señores. Y no solamente Cuba, en todas partes del mundo, los que nos escuchan en Europa, buenas noches. En Asia, buenas noches, a casi amanecer al siguiente día. Y bueno, Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido. Bertica Raval, nuestra productora. Sí, Bertica, te escucho. Vamos a darles a nuestros amigos oyentes el correo electrónico. Gracias, Bertica, por recordarme el correo. deportesconlosgrandes@gmail.com. Y Tony me dice también por interno que repita. Gracias, Tony. deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, ya estamos listos para brindarles nuestro primer segmento aquí.
Entrevista con los Grandes.
Bueno, señores, a principios de la década de los 90 fue creado aquí en Miami el denominado Equipo de la Libertad, el Team Freedom de boxeo, con la presencia de luminarias del boxeo cubano, de jóvenes prospectos, otros más veteranos que ya llegaron aquí un poquito pasado de edad y no pudieron hacer la carrera que hubiesen querido hacer si hubiesen llegado, digamos, jóvenes, como el caso de Eric Morel, campeón del peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo, como el caso de Robinson Ramírez, de un gran grupo que llegaron jovencitos, con 19, 20, 18 años, pero otros no llegaron tan jóvenes, tuvieron que hacer boxeo profesional con 20 y pico hasta con 30 y pico años de edad. Pero bueno, todos hicieron de una u otra forma su carrera profesional, cumplieron su sueño de boxear solamente con el short, sin camiseta, bueno, sin nada, ¿no? Y los guantes, y venga, vengan 4 rounds, 6, 8, 10 o 12, como fueron los casos de Eliezer Castillo, de Diosfélix Hurtado, que fue campeón mundial, de Ramón Ledo, que peleó con García, el mexicano, en una ocasión por un título mundial, y bueno, también un gran grupo que poco a poco vamos a ir hablando, ¿no? Joel Casamayor. Señores, qué clase de trayectoria. Joel Casamayor de Guantánamo, una tierra, la más oriental de Cuba, que ha dado a grandes campeones ahí en el Guaso, ¿no? En la zona de Maicí, de Baracoa, de todos sus municipios, Niceto Pérez, especialmente en Guantánamo, tanto en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en todas partes, en la parte central de Guantánamo. Y muchas instalaciones deportivas y también grandes campeones del boxeo profesional, desde 1920, 1930, 1940, para acá. Así que el boxeo siempre ha gustado ahí, y también tierra de grandes atletas, campeones olímpicos de atletismo, campeones olímpicos y mundiales en el béisbol, y bueno, si me pongo a mencionar, señores, necesitamos 4 programas, pero hoy vamos a dedicárselo a un peleador de ahí, del oriente cubano, de la más oriental de las provincias, de Guantánamo, Alexis Barzalay. Así que, buenos días, Alexis, bienvenido aquí a...
¿Cómo está?
Muchas gracias. Todo bien, sabroso, sabroso, aunque la pandemia nos ha afectado, ha estado alejado de visitarnos, pero bueno, seguimos aquí, una buena cifra de fallecidos, a nivel global por la pandemia, por la COVID-19, comenzó ahí en Wuhan, ¿no?, en China, y se expandió rápidamente a todo el mundo. Y Cuba no fue una excepción. Cuba está atravesando realmente una situación sumamente difícil. Y todos los días el doctor Durán dice, bueno, más de 1,000 casos, 1,000 y pico, 1,100, 1,200, y una cifra de muertos increíble. Incluso yo tengo una prima que lamentablemente falleció en Cuba debido a la COVID-19, o sea que nos ha afectado de una u otra forma esta enfermedad en Cuba, donde nacimos, y aquí en Estados Unidos, donde hemos vivido parte de la vida. Barzalay, vamos a hablar con Barzalay. ¿Dónde naciste?
Nací en Guantánamo, en el barrio norte.
Sí, que creo que ahí en la parte norte, ahí siempre se ha practicado el boxeo.
Siempre.
¿No?
En un gimnasio que está en Carlos Manuel, de CPE, y el 13 Norte, hay un gimnasio que han salido muchos campeones mundiales y olímpicos, de Guantánamo.
¿En qué año naciste, Barzalay?
En 1971.
Oh, 71. Entonces, cuando eras niño, viste a glorias del deporte ahí de Guantánamo, porque Ángel Herrera, cuando tú tenías 5 años, no te recuerda eso, ¿no?
Efectivamente.
Le ganó a Richard Nowakowski en la final olímpica de Montreal, y después ganó en el 80 en Moscú.
Sí, casualmente Ángel Herrera de gimnasio que te acabé de mencionar, del 13 Norte, y que salieron muchos campeones, un día, y como Casamayor también, sí. Candelario Duergel, muchos.
Que en paz descanse, sí. Y bueno, no sé si te recuerdas, tú eras un niño también, que una de las gratas sorpresas en el torneo Córdoba-Cardín efectuado en 1975 en Santa Clara, una de las gratas sorpresas, fue un muchachito de 16 años que llegó a la final y perdió contra Ramón Dubalón en 51 kilogramos. Antonio Daudinot, que era de esa zona ahí también, creo, ¿no?
Buenísimo también, Daudinot,
un plato.
Yo creo que también él falleció también.
No, acabo de conversar recientemente. Estuvo, me dijo, muchos años en Venezuela trabajando en diferentes países. Y conversé, se le ve bien. Incluso me mandó un video. Antonio Daudinot.
Muchas bendiciones para él, muchas bendiciones.
Sí, él nació en el 57, tiene 63, va para 64 años. Y dice que desde que se levanta hace ejercicio calisténico, o sea, ligero, ¿no? Porque ya a la edad de 64 años, pero lo vi tirando finta ahí, moviéndose, se ve rápido piernas y manos, Antonio Daudinot. También estaba Vitico González, ¿te recuerdas de Vitico González?
Sí, Guantánamo tiene para hacer un libro de boxeadores.
Sí, sí. ¿Por qué Alexis Barzalay se inició en el deporte de los puños ahí en Guantánamo? Porque el béisbol siempre se ha practicado, incluso Guantánamo es una tierra de grandes deportistas en atletismo, campeones olímpicos ha dado, porque, bueno, María Caridad Colón fue campeona olímpica desde Baracoa, pero al final es de la provincia de Guantánamo, recordista mundial de los 110 metros con valle, o sea, hay un grupo grandísimo de atletas, pero bueno, ¿por qué el boxeo, Alexis?
Bueno, déjame decirte, Demi, mi carrera deportiva en el boxeo fue una cosa muy extraña. Yo en sí no era boxeador, pero tengo en la sangre porque vivía cerca de los gimnasios, mi hermano fue boxeador, yo era ciclista. Pero cuando llego a este país, en el año 1994, voy a ver cómo puedo ver, corro bicicleta, así para el ciclismo. Y un boxeador guantanamero que se llama Jorge Vival Telemí, que era el único boxeador que había aquí peleando.
Fue profesional aquí.
Peleando profesional, me dijo, no, el ciclismo aquí no da dinero. Lo que da dinero es el boxeo. Y yo dije, bueno, llegué para un gimnasio de boxeo. Y me llevó para un gimnasio de boxeo, donde él entrenaba y me presentó al entrenador de él. Y a los dos entrenadores que tenía, un americano, señor mayor, y un mexicano, señor mayor también. Por lo menos 70 años tenía. Y me dijo, ¿quiere boxear? Me pararon en parada de combate, yo no sabía ni pararme. Me dijeron, no, así no, tú eres derecho, pie adelante, sube izquierdo y pie atrás derecho. La mano igual arriba, a la altura de la vista. Y me enseñaron a pelear. Y en 3 meses me enseñaron a pelear profesional, sin haber peleado nunca, debuté profesional. Sí. Y en mi primera pelea, di nocao a un mexicano en el tercer round.
Sí, vamos a hablar de eso después, pero entonces en Guantánamo comenzaste en ciclismo siendo un niño, ¿no? Yo he escuchado ese nombre, no sabía que era tu hermano Barzalay, el gran ciclista guantanamero que tomó parte en muchos eventos, ¿no? Incluyendo la famosa vuelta a Cuba de Pipián, porque ya hace unos cuantos años de eso, de Alonso el Pinareño, que ganó a propósito muchas vueltas a Cuba, y Guantánamo era bueno en ciclismo en la montaña, ¿no?
En la montaña, sí.
¿Cómo te fue en ciclismo cuando niño?
En el ciclismo me fue más o menos, no tanto fui una estrella porque tú sabes que en Cuba el transporte estaba muy malo y solamente uno de los muchachos se ponían en ciclismo como para tener una bicicleta. Había muchos que se dedicaban ya completamente a eso y se daban bueno, pero mi carrera en el ciclismo no fue. Yo vine muy joven para acá, Estados Unidos, vine con 21 años y aquí comencé el boxeo Y ya, y mi carrera de boxeo fue sin haber nunca boxeado, pero lo tenía en la sangre. Guantánamo solo tienen los muchachos en la calle de que nacen, se han fajado.
Sí, sí. Debutaste a nivel profesional el 19 de noviembre del año 1994. Le ganaste a Pedro Vázquez por knockout en un cartel efectuado en el Hotel Seville Beach aquí
en Miami Beach, en la 29 y Colin.
Le ganaste a Pedro Vázquez. ¿Cómo fue esa pelea? Porque terminó por knockout. Era un combate pactado a 4 rounds. Le ganaste por knockout.
Yo era un muchachito que tenía mucha física. Eso yo dependí en el boxeo mucho de mucha física. El ciclismo es un deporte muy fuerte. Para mí más fuerte que el boxeo.
Sí, más completo.
Pierna, más completo.
Natación
y vale mucho.
Claro, natación y ciclismo son más completos que otros deportes.
Pierna y ya, yo, muchachito, ya de boxeo, ya, y todos los cubanos fueron para allá. Y no, pues, bueno, a los 3 meses había perdido a boxeo. Pero sí, aprendí rápido, porque todo lo iba a gimnasio 2 veces. Me dediqué a eso y aprendí rápido.
Ahora, si llegaste tarde al boxeo y, bueno, fuiste ciclista, practicaste otro deporte en Guantánamo, tú llevabas en la sangre ese corazón grande porque... uno de los pocos boxeadores del Team Freedom en esa época, ¿no? Era los años 90, mediados, que no pedía ni daba tregua, era Alexis Barzalay. O sea, desde que sonaba la campana salía a fajarte palo a palo. Y estamos hablando que era un peso pequeño.
130 libras.
130 libras, un peso.
Junior Lightweight. Junior Lightweight. Desde que salía, imagínate, desde que salía a pelear, que ya era salir a fajarme. Acuérdate que pendí en el profesional, que ya salía a fajarse. No era salir tanto a correr, ring, a moverse, ni a desplazarse. Era, sonaba la campana, era, dame que te doy. Tenía un poquito de técnica que fui cogiéndola poco a poco cuando empezaron a llegar los otros luchadores. Joel Hurtado, Joel Casamayor, Ramón Galvey, Ramón Ledón. Con ellos fue que cogí un poquito más de técnica ya, y me fui desarrollando.
Sí. Bueno, tú recordarás que en el año 96, exactamente el 1 de noviembre, un viernes, en Coco Nogrosa realizó un cartel donde, bueno, la presencia... de 9 púgiles cubanos que combatieron ese cartel, la victoria de Eliezer Castillo, que le ganó a un peleador norteamericano que tenía más de 50 victorias, a Bobby Crosby, le ganó ese combate Eliezer. También triunfaron Hurtado, Ramón Ledón, Mario Ibarren, Juan Carlos Suárez, en el caso de René Valdés, que era un peleador como tú, que era agresivo, que no pedía ni daba tregua, era un peso welter y super welter. Estaba Iván Ledón, estaba Joel Casamayor, Ramón Garvey y Anselmo Felipe. O sea, un grupo grande. ¿Qué recuerda acá el Team Freedom, el equipo que le decían, el equipo de la libertad? Que bueno, tenía de promotor a Julito Martínez, a René Gil, a un grupo grandísimo.
Así mismo. Esa cartelera yo no pude pelear ese día porque el contrario mío me llevaba como 10 libras.
Sí, yo me recuerdo.
La pelea para un mexicano y no la cogí y lo pusieron con... a muchacha pelea con Juan Carlos Suárez. Que tenía un poco
Juan
más de
Carlos Suárez. Que le ganó, se llama José Alfonso Rodríguez.
Con ese, que era un mexicano.
Un mexicano,
era
sí.
Mucho peso para mí y, ¿sabes? Juan Carlos tenía un poquito más de técnica que yo y ese. Porque yo un muchacho muy fuerte, mexicano. Y por eso no fallé. El único que no perdió en esa cartelera fui yo. Pero yo tuve una cartelera que nunca fue televisada. En casa de Silvestre Stallone, que fue su cumpleaños. Y la película
que
de Rocky
sí.
Cumplía...
eso fue lo que
cumplía 20 años, 25 años.
Háblame de la presencia ahí de
ahí perdieron
de
Rocky, dos cubanos, ¿no? Solamente. Silvestre Stallone en la mansión de él, Coconoró, invitó a algunos boxeadores, no hubo presencia de televisión, nada. Era su cumpleaños y la película de Rocky cumplía, una de las películas de Rocky, 25 años, y me invitó a mí y me invitó a René, a Valdés.
¿René Valdés?
A René Valdés, no, el gran, cubano o gran, que es de aquí, cubano americano. Él ganó y yo me echaron a Maima allí, un americano que venía un prospecto muy bueno aquí, campeón de los guantes de oro, a Mateo, y me lo echaron a mí. Pero me preparé bien para esa pelea y en el segundo round lo naqué. Le di nacao, no pudo pararse más. Eso fue una sorpresa.
Y era un gran prospecto. ¿Qué significó para ti, no? Un muchachito llegar de Cuba, que era ciclista en Cuba, que se hizo boxeador, porque siempre llevaste en la sangre, en el corazón, el deporte de los puños. Además que te embullaron, ¿no? Un grupo grande de boxeadores cubanos. Y bueno, tú querías primero ser boxeador, te uniste a un grupo del Team Freedom. ¿Qué significó para ti estar ahí al lado de Silvestre Stallone, el Rocky, no el Rambo?
No, para mí fue algo grande porque me bajé el ring y todo el mundo cuando le di el nacao gritó, ¡ah! Hasta ese paro estaba en primera fila y gritó, ¡ah! Y don Salí me abrazó, me dio la mano y todo, ¿sabes? Para mí fue como me llevaron de hembra para que me naquearan.
Sí.
Para que chamaco luciera bien el americano, un moreno americano, pero lo naqueé. Fíjate, después de esa pelea, cada vez que me veía en los gimnasios, como que me tenía miedo, me miraba y se privaba.
Sí.
Fue como algo grande para él porque nunca pensó que yo lo iba a naquear.
Sí.
Me preparé muy bien para esa pelea.
Este Mike McGee era, como tú señalabas, uno de los prospectos del boxeo de Estados Unidos. sí. Que al final ganó unas cuantas peleas, pero no se retiró bastante joven el muchacho. Y con el único cubano que peleó fue contigo. Y bueno, aquella victoria de Alexis Barzalay en Coco Nogrod, en la mansión de Rambo, ¿no? Del Rocky. Que esto fue el 6 de julio del año 96. Han pasado unos cuantos años. Alexis Barzalay, ¿qué recuerda de Guantánamo? Porque como señalé al principio, es una tierra de grandes campeones. Ya cuando tú tenías 7 u 8 años, ya Guantánamo tenía varios campeones olímpicos, sobre todo Ángel Herrera, a un grupo grandísimo de peleadores. Más acá, pero bueno, ya tú estabas aquí, el ciclón de Guantánamo. Pero en esa época estaban los hermanos Luis Cos, y ya era un gran campeón Candelario.
Sí, yo vivía cerca del gimnasio, del 13 Norte, de Carlos Manuel de Céspedes, pero nunca el boxeo me pasó por la mente, ¿sabes? Los boxeadores pasaban frente a mi casa, Casa Mayor, Candelario, Herrera, José Luis Rojo, mucho. El Norte dio muchos boxeadores para el equipo nacional. Pero después como que eso lo tenía en la sangre, cuando llegué aquí algo me entró, que dijo, mueve para allá, que eso es lo tuyo.
Sí, bueno, Jesús Oye también era de ahí de Guantánamo.
Oye también, sí.
Los hermanos Paco Méndez, que eran blancos, pero pues, señores, pues, eran como Lula Rodríguez, como tiraban golpes.
Eran dos muchachitos bien buenos, dando hermanos, buenísimo.
Sí. Bueno, para ti fue un honor estar al lado de esta figura que mencionaste hace unos minutos, de Marguerite Ibarren, de Iván Ledón, de Ramón Ledón, de Casamayor, de Garvey, de Anselmo Felipe, del propio Diogelis Hurtado. Bueno, tú hiciste tremenda amistad y todavía la mantiene con Diogelis Hurtado, que está viviendo en Canarias, ¿no? ¿Qué te pareció la carrera de Diogelis Hurtado?
Diogelis, tremendo boxeador, guapo, tiraba más un round, tiraba 1,000 o 2,000 golpes. Ese boxeador, que era en todos los rounds, tirando. Yo creo que el boxeador que más tiraba golpes era Diogelis en ese tiempo.
Sí.
Hurtado.
Bueno, aquella pelea contra Pernell Whitaker, que esto fue en el 97 en Atlantic City, todo el mundo le estaba dando, bueno, ya la victoria a Hurtado, y era un combate contra Oscar de la Hoya, el niño de oro, ¿no? Pero lamentablemente, el referí no hizo buen trabajo, y bueno, lamentablemente todo el mundo recuerda esa pelea que se transmitió.
Y la experiencia, ahí influyó mucho también la experiencia de Hurtado, él no es un muchachito jovencito, Winnie que le pisaba los pies, le hacía maraña, y él era un muchacho noble, o sea, no tenía maldad en el ring.
Sí. No, y también influyó mucho la labor del referí en ese
combate. Sí, el referí también, ahí hubieron todos, estaba en contra de Joel. Hasta la banqueta estaba en contra de él.
Sí, el referí que no hizo buen trabajo, me refiero a Arthur Mercante Jr., pero hasta ese round,
Joel estaba ganando esa pelea, bueno, por lo menos como 5 o 6 puntos.
No, John Stewart le estaba dando la victoria a Hurtado 93-92. Sergio Silvi 96-91 a favor de Hurtado. Y en el caso de José Lázaro Carrasco, 94-92 a Hurtado.
Sí, no, yo le he dado una paliza a Winningen, y nadie había tirado a Winningen y le había dado un knockdown en su carrera, y yo le he Hurtado, se le dio con todo knockdown.
Sí, sí. Pero bueno, reitero, la mala labor, el mal trabajo del referí, sí,
del referí
Mercante Junior.
Le cerraba el ring a Hurtado, yo no sabía por dónde salir. Precisamente cuando me quedé a Hurtado, le tenía encima el ring cerrado. Por el otro lado, yo no pudo moverse para el otro lado y lo cogió en la soga.
Sí, así, pero bueno, poco a poco se fue desarrollando Diogelis Hurtado, y al fin se hizo.
Sí, a Randall Bailey lo naqueó en Puerto Rico.
Sí, le ganó a Randall Bailey el 11 de mayo del año 2002 en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico. Aquella victoria de Hurtado que terminó por nocaut en el séptimo round. Randall Bailey, aquí de Miami, que había sido.
Sí, ahí también llevaban a Diogelis como de hembra, pensando que iba a ganarle a Diogelis.
Sí,
y Diogelis es una estrella.
Bueno, Diogelis que realizó, señores, peleas contra Rudy Lovato, contra Smith, contra Vivian Harris. Y aquella pelea, nosotros transmitimos aquí en Radio Martí, contra un peleador, Costi Acío, que era conocido en la afición cubana porque, bueno, había estado en un campeonato mundial en Sydney en 1991, que a propósito, cuando se disolvió lo que era la Unión Soviética, Acío aprovechó la oportunidad, se quedó en Australia y ahí mismo hizo su carrera profesional.
Precisamente a eso también le estaba ganando.
Así mismo.
Lo que ya tú sabes.
Sí. Bueno, Alexis Barzalay, siempre ha salido el boxeo. ¿Cómo ves el deporte de los puños actualmente para los cubanos? Porque, por suerte, tenemos actualmente a unos cuantos campeones mundiales. Estamos hablando de William Skule Matancero y Morel, como te señalé ahorita, David Morel. el peleador de Villa Clara, que fue campeón mundial juvenil. Ambos son campeones mundiales en el peso supermediano. División en la cual está el Canelo. Canelo que le ganó de forma controversial a otro guantanamero, Arislandi Lara, hace muchos años. Pero yo creo que si una pelea en un futuro cercano, digamos, de aquí un año, año y pico, se da entre Morel, con ese empuje que tiene, con esa pegada, y Canelo, creo que el cubano puede ganarle a Canelo.
Sí, porque ya Canelo también ya ahorita va en picada. Ya le vamos a dar un año más que eche 3 o 4 peleas, yo creo que ya él va a ver mal. En estos momentos Canelo es peligroso porque pega demasiado. Hay que ver cuando pasen los rounds, que bajen los rounds, a ver qué pasa. Porque Morel es buen boxeador, yo lo he visto pelear, es técnico y pega.
Sí, Morel es un boxeador increíble, precisamente va a combatir pronto en este mes de junio, ¿no? Va contra un peleador que le ganó a Julio César Chávez Jr., el hijo, ¿no? Y yo creo que sí, que este muchacho...
Con 5 peleas creo que se hizo campeón mundial, o con 3.
Con 3 peleas.
Y le ganó a un americano.
Sí, le ganó a... Y con 3 peleas se hizo campeón mundial. ¿Qué le dice Alexis Barzalay a la afición cubana, a la afición que te siguió cuando practicaba ciclismo con tu hermano y que tomó parte en muchos eventos, tu hermano Barzalay? ¿Qué le dice a la afición cubana?
Alexis Barzalay en Guantánamo, a todos los cubanos allá, al barrio, en el norte, en el centro, a todos los guantanameros y a los luchadores cubanos que aquí, estamos aquí todavía, peleando aquí, estamos en Estados Unidos peleando, que no hay más nada.
Y que hay un grupo grandísimo que se está preparando para combatir en julio, agosto, septiembre. Regresa el ciclón de Guantánamo, regresa Guillermo Rigondot.
Viene, es una sorpresa que viene, con Gamboa viene peligroso. Mucha gente no contaba con Yoki Gamboa, pero Gamboa viene ahora duro. Porque fue con su antiguo entrenador, Ismael Antonio Sala.
Con él, qué tremendo.
Era buen boxeador. Cuando veo Gamboa estaba en sus mejores tiempos, era que entrenaba con Sala.
Es cierto.
Y viene
cierto,
bueno, Sala. Viene una sorpresa. Con 38 años que tiene Gamboa, yo creo que va a ser campeón mundial otra vez.
Sí, Sala, que tiene a un gran grupo de pueblos cubanos.
Los mejores cubanos.
Ramírez, o sea que tiene un grupo grandísimo de campeones mundiales. Muchas gracias, Barzalay.
Así mismo.
Muy amable.
Pues muchas gracias a ti, Demio. Muchas gracias.
En Deportes con los Grandes. Muchas gracias, muy amable.
En Guantánamo, aquí en Estados Unidos, a todo el que me conoce. Bendiciones.
Gracias. Gracias, muy amable, Barzalay. Bueno, señores, Vertica Raval me dice que dé a conocer el correo deportesconlosgrandes@gmail.com. Vertica, gracias, nuestra productora. El number one, Tony Simón, nuestro técnico de sonido. Y conéctese con nosotros a través de Facebook, aquí en Radio y Televisión Martí, para estar al tanto de noticias e información de Cuba y, por supuesto, del resto del mundo. Todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook, donde siempre ustedes están. Y también recordarles de que estamos aquí de lunes a viernes, 10:30 de la mañana, y a las 7 de la noche el esperado programa Alduri sin Guantes, más los otros espacios deportivos de nuestra emisora Radio Martí. A todos, muchas gracias, buenos días y hasta otro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone.